Bien, vamos a pasar al último conferenciante de este ciclo, que efectivamente no es un área lo que hemos utilizado, es una hectárea. Y yo sé que están todos fatigados y cansados, a pesar de que las brillanteces con las que se han mostrado los conferenciantes han servido para que, de alguna manera, compensemos las largas noches compostelanas. Hoy tenemos ante nosotros ahora al profesor Alberto Arrufe Varela. Es, y se lo aseguro, una persona excepcional. En lo académico y en lo personal, en lo académico es apabullante. Es doctor en Derecho, con premio extraordinario, y además el profesor Arrufe no va a poder decir que eso fue hace mucho tiempo, porque tiene la fortuna, como decía el profesor Borrajo, de ser impertinentemente mucho más joven que nosotros. Es profesor de Derecho del Trabajo desde el año 2003, primero profesor titular y finalmente catedrático de Derecho del Trabajo. Ha tenido estancias de estudio nada menos que en las universidades de París, en la Sorbona, en Italia, en Catania, en la Católica de Washington y en Hamburgo. Ha dirigido numerosas tesis doctorales y una de ellas, en este caso, alcanzó la categoría de premio extraordinario. Tiene un centenar de publicaciones. Trabaja también en numerosos proyectos de investigación. Ha sido ponente en las universidades de Lovaina, París, Berlín, Atenas, Lisboa, Oporto, Graz, Friburgo y La Coruña. Y eso quiere decir, entre otras cosas, que habla perfectamente bien inglés, alemán, francés, italiano, portugués, gallego y español. Por lo menos así es como le llamamos en el País Vasco, porque al euskera no le suelen llamar español. Además de eso, quiero decir que es un hombre fiel. Es un hombre fiel que ha tenido la enorme suerte de no ser desleal y de no sufrir deslealtades. Es decir, una persona que, a diferencia de lo que le pasó a Borges, no podrá nunca decir aquello de que es un hombre desgarrado por las sucesivas y continuas deslealtades a lo largo de una vida. Realmente no sé dónde acaba el maestro y dónde empieza el alumno. La vinculación que posee con Jesús Martínez Girón es tan maravillosa y la sintonía que han mantenido siempre es tan asombrosa que yo les pongo siempre como ejemplos en esa relación de maestro-alumno. Es sencillo y es humilde como pocos. Efectivamente, le pasa lo mismo que a Jesús. Tiene una gran vocación por el alumno. Y además es perfectamente capaz de hacer una cosa dificilísima, que es ser sencillo para los sencillos y ser profundo para los eruditos. Y los libros que han escrito sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social, los dos manuales, Manual de Derecho del Trabajo y otro ejemplar, Manual de la Seguridad Social, son enormemente pedagógicos. Yo lo recomiendo siempre a los alumnos. Son, para mí, los libros más pedagógicos que existen en nuestra disciplina. Lo que no quita, como digo, para que sea muy, muy profundo en todo lo que lleva a cabo al margen de la docencia. En la docencia pienso sinceramente que cumple magníficamente con aquel lema que existe en la Universidad Católica de Boston. Un profesor sirve simplemente para poder conseguir que el alumno llegue donde por sí solo no habría llegado. Y eso es lo que realmente hace Alberto. En ese sentido, me parece que es admirable. Y además es valiente, enormemente valiente. Dice las cosas cuando hay que decirlas. Y por lo tanto no tiene ningún empacho en cualquiera que sea el gusto por las ocurrencias políticas, decir si está bien o está mal desde el punto de vista académico-científico. Y en ese sentido le aplaudo. Porque hay que hablar y hay que ser capaces de seguir diciendo las cosas como las sentimos. Y digan lo que digan, la seguridad social no está en almoneda. Y es despreciable que se esté introduciendo la política de la forma en que se está haciendo en la seguridad social. Ayer el profesor Souto en la cena Dijo la famosa frase que a mí me encantó: cuando la política entra en los tribunales, la justicia se marcha por la ventana. Esto es exactamente lo que va a pasar en la seguridad social si unos mequetrefes se creen que pueden disponer de la seguridad social pactando sobre las transferencias de cosas como el Instituto Social de la Marina y sobre las políticas activas y pasivas de empleo. Desde luego habrá que hablar, habrá que seguir hablando con la valentía que le suele corresponder siempre a Alberto y, en definitiva, con el coraje con el que yo creo que todos tenemos que seguir mostrándonos en nuestra función, a sabiendas de que sabemos de nuestra materia. Ya lo creo, que sabemos de nuestra materia. Sabemos de seguridad social, y sabemos de seguridad social mucho más que otros. Y eso no significa que tengamos que ir con ninguna vanidad a los tribunales. Pero, por supuesto, que cuando una persona tiene en su temario un tema de seguridad social, será todo el juez que quiera, pero sabe muy poco de seguridad social. Y, además de eso, cuando se nos quitan competencias y funciones para dárselas a los ámbitos autonómicos, habrá que decir, no que no se nos pueden quitar, sino que los señores a los que se les encomienda la defensa en juicio de materias que anteriormente asumíamos nosotros no saben ni media palabra de seguridad social y en muchas ocasiones ni media palabra de derecho procesal. De manera que sigamos con coraje, con la cabeza bien alta y con la seguridad de que la solvencia nos acompaña como letrados de la seguridad social. Y ahora dispónganse a escuchar a Alberto, que les aseguro que va a ser una delicia. Gracias.
Parágrafo 1, apartado 1, inciso primero. Esta ley sirve a la igualdad de mujeres y hombres, así como a la eliminación y la prevención de discriminaciones presentes y futuras por causa de sexo, en el ámbito de aplicación mencionado en el parágrafo 3 de esta ley. Inciso segundo. En virtud de esta ley se promociona a las mujeres para superar los prejuicios existentes. Inciso tercero. También es objetivo de esta ley mejorar la conciliación de la familia y la actividad profesional de mujeres y hombres. Inciso cuarto. En este caso se tienen en cuenta las cargas especiales de mujeres discapacitadas y el obstáculo de mujeres amenazadas. Ahora es cuando abandono por un momento mi oficio de profesor y me convierto en mentalista. Sudores fríos por la frente, bajando por la nuca y por la espalda, y nos va a tener así todo el rato. Y pensarán, es un pufo, después de todo lo que han dicho de él. Esto ya lo hemos vivido hace muchísimos años. Un tipo que se pone a leer los apartados de un libro. Bueno, deme el libro en el peor de los casos, que ya lo leo yo. Y un maleducado, con las palabras tan, tan bonitas que acaba de escuchar, y no dice absolutamente nada, ni gracias. La verdad es, querido maestro Manrique, que no tuve la tentación de cortarte ni por un segundo. No, la verdad que me lo pasé muy bien escuchando tus palabras tan, sobre todo, cariñosas y exageradas. Lo único que lamento es que no estén aquí mis padres, para, pues papá y mamá, para escucharlo. En cualquier caso, pediré una copia del asunto para que vean que no solamente sus otros hijos, el mayor y el pequeño, es el del medio, hacen cosas buenas por la familia. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque tengo la oportunidad de proclamar en público una vez más que me siento feliz. Yo no sé si por ósmosis, diálisis, sístoles o diástoles, el caso es que la felicidad que rodea la vida del profesor Martínez Girón es algo que se transmite. Y tengo la fortuna de vivirla, de experimentarla, de agradecerla también. Delante, además, de profesores con los que algún día soñé que podría, con los que podría compartir, grandes maestros, y recordaba que la primera vez que escuché a un profesor venido de fuera de mi universidad hablar eran justamente los maestros Barreiro y Fernández, Barreiro González y Fernández Domínguez, hablando tete a tete en el antiguo edificio de la Facultad de Derecho, allí en las cariñosamente llamadas Malvinas, delante de profesionales pues tan prestigiosos, a los que no hago más que admirar, porque sé que en sus manos la seguridad social, querida Mari Carmen, sé que está en muy buenas manos. Bien, sí. Feliz además porque Porque, como se decía antes, sí, tenemos la fortuna de que pocos estudiantes de los nuestros suspenden, pero no porque nosotros tengamos... Siempre sacamos el boli rojo, ¿no? Pero ellos se empeñan en ponérnoslo difícil. Son los mejores estudiantes que podemos tener, llenos de potencialidades. Y lo único que procuramos hacer es sacarlas, sacarlas a relucir. Bien, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar hoy aquí. No tengo intención de proclamar ninguna superioridad alemana en absoluto. Si nos dedicamos a estudiar el alemán, tampoco es porque pensemos que tengamos un complejo de inferioridad en absoluto, es simplemente por conocer otra realidad que creemos que hay que conocer y que ya desde hace pues más de casi 30 años otros eminentes profesores laboralistas han procurado enseñarnos. Recogemos ahí un testigo. Simplemente por tener un elemento de comparación que creemos fiable. Si todo estuviese a 25 grados no sabríamos lo que es el frío y el calor. Gracias a que hay cosas que están a 10 grados podemos decir que una cosa es fría y otra no. Por lo demás, no soy yo el que habla en alemán, es este señor, Tomás de Maizière, que no es nada más y que es nada más y nada menos que el ministro federal alemán del Interior, ministro federal alemán de Interior, encargado, entre otras cosas, de la administración pública y encargado, por tanto, de los empleados públicos, que es el que nos da esa afectuosa bienvenida. No soy yo, es él que nos da. Supongo que agradecido porque aquí haya alguien que se dedique también a dar a conocer como elemento de contraste, simplemente como elemento de comparación, esa otra realidad jurídica. Bien, y simplemente a los efectos de fijar el contexto en el que voy a hablar, tratando de respetar, por supuesto, de manera escrupulosa el tiempo que se me ha asignado, incluso dejando algún tiempo para disfrutar de la pausa antes de las interesantísimas actividades que vienen a continuación. Un contexto para recordar que, como todos sabemos, Alemania es una república federal. Una república federal, pues, tiene una federación y sus 16 estados federados. Que la federación de la que se encarga en cuanto a los empleados, este señor, es un verdadero empresario. Pues funcionarias y funcionarios, trabajadores intelectuales, trabajadores manuales, jueces, que es lo que tenemos justamente ahí. Sí, nosotros creemos que podemos hablar en cualquier idioma, sin necesidad de ofender a nadie. Respecto del alemán, creo que a nosotros, lo que, por lo menos a mí, lo único que me hace falta es aprender. No sé absolutamente nada. Lo único que tengo que hacer respecto al alemán es aprender. Pues agradezco la posibilidad que se me ofrece siempre de poder ahondar en ese conocimiento. Estamos todos llenos de potencialidades. Podemos sumergirnos en la realidad alemana, en el derecho alemán. Lo único que hace falta es alguien pues motivado que nos anime a hacerlo. Pues yo tengo la fortuna de tener ese alguien. Funcionarios y funcionarias, trabajadores intelectuales, trabajadores manuales, jueces y juezas, todos empleados al servicio de la federación. Y existe legislación federal específica sobre igualdad en el empleo público. Claro que existe esa legislación específica. Tanto Alemania, en cierto modo, se parece mucho a España, pues una federación central, sus estados federados autónomos. Cada uno de ellos, tanto la federación como los estados federados, con sus funcionarios, con sus empleados públicos, todas esas categorías, y cada una de ellas, desde luego la federación, con su legislación sobre empleo público y, por supuesto, sobre igualdad en el empleo público. Una legislación respecto de la que resulta clave para comenzar, recordar, que lo más importante para manejarnos sobre ella son las abreviaturas. Las abreviaturas. Durante muchísimo tiempo en nuestra área de derecho del trabajo figuraba un libro en cuyo lomo aparecían tres letras. Tres letras que a nosotros los gallegos nos resultaban familiares de siempre. T, V, G. En aquella época en la que no tenía ni idea de alemán, mucho menos de la que, desde luego, casi tan poca como la que tengo ahora. Pero en aquella época desde luego, no me llegaba ni siquiera para comprender que eso no era un libro sobre nuestra televisión gallega, era un libro sobre la Tarif Vertrag Gesetz, TVG, una ley pues tan importante como la que regula los convenios colectivos en Alemania. Las abreviaturas son fundamentales para manejarnos por la legislación alemana. Y estos efectos nos interesan fundamentalmente dos normas desde el punto de vista federal. Nos movemos en el ámbito federal, la federación con sus empleados públicos, sus funcionarios, sus trabajadores sometidos a un convenio colectivo, sus condiciones de trabajo, sus jueces y juezas. Esa primera ley de 2001, la abreviatura, pues ahí aparece arriba, B, GLAI, G. Y la segunda, la que empieza por S, S, GLAI, G, de 2004. Pero es que tienen dos partes en común, Gleichstellungsgesetz, y una diferente, Bundes y Soldaten. Hay una que no hace falta ni traducir. Soldaten, efectivamente, pues soldados. Una ley sobre igualdad, Gesetz, ley, Gleichstellung, igualdad. Una ley sobre igualdad del Ejército Federal relativa a soldados y vaya lío, Soldatinnen. ¿Cómo traducimos eso? Bueno, pues las soldados, las mujeres soldados. Soldatinnen und Soldaten. Primer lío para nosotros traducir el asunto. Y la de arriba, Bundes. Ahí Bundes es la federación, pues exactamente igual, ley de igualdad, Gesetz, ley, Gleichstellung, igualdad, Bundes de la federación. Estas son las dos leyes que en el empleo público federal, el civil y el militar, rigen, gobiernan. Y lógicamente hace falta un término de comparación para poder saber qué estamos analizando. Y obviamente, ese término de comparación es nuestra ley orgánica de 22 de marzo de 2007, pues por todos conocida, la ley de igualdad, mujeres y hombres. Ley orgánica número 3/2007, de 22 de marzo. Respecto a la cual, estas dos leyes federales, que son el modelo sobre el que se construyen con lealtad las leyes de los estados federados, pues en Berlín, en Baviera, en Hamburgo, es el modelo sobre el que se construyen las leyes de los estados federados sobre su propio empleo público. Estas dos leyes de 2001 y 2004 son el objeto de comparación. Las leyes federales, empleo público federal, civil y militar de 2001 y 2004 y nuestra ley orgánica del año 2007 con sus paralelismos, con sus diferencias y con sus contrastes. Un primer paralelismo relativo a una cosa que en alemán tampoco necesita traducción, esa palabra que aparece ahí al comienzo, creo que no necesita ninguna traducción. Quoten. Bien, pues para animarse, para que todo el mundo se anime con el alemán. Quoten. Pues efectivamente, cuotas. No tiene ningún problema. Quoten, cuotas. Cuando nos pusimos a trabajar en la legislación alemana sobre igualdad, a efectos de saber quién calentaba 25 grados o quién enfriaba a 12. Nos sorprendió la claridad, la rotundidad, la franqueza con la que hablaba la legislación alemana, que no escondía por ningún lado esa palabra que podría pues erizar los pelos en otros lugares más al sur de la gélida Alemania. Quoten, cuotas. Es que no resulta fácil encontrar legislación española que de una manera tan, y desde luego no en esta ley orgánica de 2007, que se inclina más bien por la presencia equilibrada o la composición equilibrada, hablar de una manera tan descarnada de las cuotas. Y así lo hace la legislación alemana sobre igualdad y siempre sobre la base, además, de la paridad. De nuevo, no composición equilibrada, de nuevo, no presencia equilibrada, sino paridad. Y ahí hay un ejemplo relativo a las comisiones de selección en el empleo público, que deben estar compuestas esas comisiones de selección en partes iguales. En partes iguales. Por tanto, hay un paralelismo en relación con el tema de las cuotas, porque nuestra ley orgánica habla de presencia equilibrada. Sin embargo, la legislación federal alemana sobre igualdad habla de incluso partes iguales, de estricta paridad, por ejemplo, al respecto de las comisiones de selección en el empleo público. Por lo demás, sobre cuotas, ya hablaba allí la más citada y la más autorizada doctrina de cuotas en 1988, pues Heidi Farr, que preside una importantísima fundación allí en Alemania, que fue que es una fundación además de sindicatos, ya en el año 1988 escribía sobre cuotas y su legitimación constitucional. Bien, pues un primer paralelismo, lógicamente se trata de un paralelismo pues asimétrico porque esa manera descarnada de dirigirse al asunto de las cuotas no lo encontramos aquí, sin embargo allí, y no parece que pase nada. ¿Algún otro paralelismo en relación con el asunto de los planes de igualdad que parece que tan ocupada mantiene algunos cuyas competencias pueden estar más o menos desvaídas? Gleichstellungsplan, plan de igualdad. Gleichstellung ya sabíamos lo que era, igualdad. Pues si a esa palabra igualdad, cuyo significado ya conocemos, le añadimos la palabra plan en alemán, parece que a estas alturas ya no tenemos ninguna dificultad para traducir esa palabrota. Plan de igualdad. Claro, hay un paralelismo también, porque de plan de igualdad habla nuestra ley orgánica. Pero para extenderlo, no solamente en el empleo público, sino también en el empleo privado. Allí, desde luego, la legislación sobre empleo público se ciñe a aquello sobre lo que puede legislar, aquello sobre lo que puede resultar mucho más modélico, que es el propio empleo público, el ministro de Interior, responsable del federal, responsable del ramo, sabe que el empleo público actúa de manera modélica y con ejemplaridad y sabe que con la lealtad que allí existe, esos modelos públicos se importarán de una manera natural al empleo privado. O sea, frente al empleo público y privado y por medio de la negociación, que es el modelo español, solo el empleo público, la legislación sobre el empleo público alemana se ciñe al empleo público y por medio además de una acción obligatoria se impone por la superioridad. Hay que hacer esto. Las mujeres están subrepresentadas en un determinado servicio y estar subrepresentada significa estar por debajo del 50%. Pues hay que tomar las medidas que establece la ley para promocionar a las mujeres y que esa situación de subrepresentación deje de existir. De nuevo, un paralelismo, aunque otra vez este paralelismo, por sus matices, no puede ser calificado de otra manera que de asimétrico. Pero también hay diferencias respecto de las cuales esta señora estaría muy orgullosa. Esta señora es la responsable de igualdad. ¿Qué es esa palabrota que aparece también ahí? A estas alturas, si yo digo que esa palabra significa responsable de igualdad, ya todo el mundo sabe que Beauftragte significa responsable, porque quedó dicho que Gleichstellung es igualdad. La responsable de igualdad. Una diferencia de la que esta señora, que es la responsable de igualdad de la Universidad de Hamburgo, una universidad que desde hace pues ya unos cuantos años nos acoge con los brazos abiertos, primero a través de quien fue su catedrático, lamentablemente fallecido hace justo un año, magistrado y catedrático, magistrado del Tribunal Federal de Trabajo, Ulrich Zacher, que siempre yo creo que está mirando orgulloso lo que hacemos en relación con el con toda humildad, claro, en relación con el derecho alemán del trabajo. Siempre nos protegió, yo creo, y lo sigue haciendo. Está bien muy orgullosa la responsable de igualdad de nuestra universidad, de la Universidad de Hamburgo. Se trata de una representante legal o unitaria, verdadera representante legal o unitaria de los empleados públicos federales, de las, mejor dicho, empleadas en el sector público federal, las empleadas, las mujeres, en cada servicio que tenga 100 o más trabajadoras, tienen el derecho a elegir de entre ellas a una y a su suplente responsable. Una responsable que tiene todas las competencias y todas las garantías de los miembros de un comité de empresa. Por eso decimos que esta responsable de igualdad es una verdadera representante legal unitaria en el empleo público, elegida solo por las mujeres en la correspondiente unidad. Pues una clamorosa diferencia que muestra que otros campos están por explotar para la anterior fotografiada, pues en el ámbito de la igualdad. Voy concluyendo con un contraste. Ayer decíamos en Lovaina que últimamente construimos nuestras intervenciones como si fueran un acordeón. Allí la habíamos pensado para 10 minutos y como tenían algún problema de tiempo nos pidieron por favor que hablásemos 45. Bueno, pues como somos leales, como somos fieles, hablamos 45. Sí, ese acordeón lo estiramos ayer, pues sí hay que encogerlo, no hay ningún problema. De esta manera la melodía saldrá mucho mejor. Estirando y encogiendo, que es como salen las notas de nuestros acordeones. Un contraste recordando, como lo dije hace tan poco tiempo que probablemente no haga falta, que Alemania, después de 10 minutos, sigue siendo una república federal, creo, que distribuye sus competencias, competencias entre el Estado, entre la Federación y los Estados federados. Hamburgo, Baviera, Berlín. Por tanto, la Constitución alemana pues, conoce el concepto de competencia concurrente, de competencia exclusiva. Por tanto, en Alemania existe legislación sobre igualdad aprobada por los Estados federados respecto de su empleo público, sus funcionarios, sus laborales, sus jueces y juezas de los Estados federados. Pues como en España, exactamente igual que en España, donde algunas comunidades autónomas tienen su propia legislación también sobre igualdad, pues a imagen, semejanza de esta ley orgánica central del año 2007. Entonces, si esto es así, ¿dónde está el contraste? Si la Federación Alemana y los Estados Federados Alemanes tienen su legislación, el modelo federal y las legislaciones federadas que lo siguen. Y si en España sucede, ¿dónde está el contraste? Pues el contraste está. Sí. Cuando hablamos de lealtad, se me ocurrió poner esta imagen del Cid. Qué buen vasallo si hubiese buen señor. Pues, ¿dónde está el contraste? El contraste está entre la lealtad constitucional alemana, la lealtad constitucional alemana. Existen 16, una por cada Estado federado, leyes de empleo público de Estados federados en Alemania, sobre cuotas, sobre planes de igualdad, sobre responsables de igualdad. Y, lógicamente, su correspondiente empleo público, todas accesibles de manera gratuita, texto completo desde aquí. ¿Dónde está el contraste? El contraste está entre esa lealtad constitucional alemana, que siguen el modelo federal para cada uno de los Estados federados. Entre esa lealtad constitucional y la que no nos queda más remedio que calificar, que será flagrante inconstitucionalidad en España. Lamentablemente, claro que esta de flagrante inconstitucionalidad solamente hablamos nosotros. No puedo citar aquí la autoridad, más autoridad pues, judicial. Pero bueno, no deja de ser pues, una pelota que lanzamos, por si alguien la recoge. Una piedra que lanzamos en el lago, generando una onda pequeña. No sabemos si eso va a seguir generando ondas. Bien. Y precisamente aquí, en Galicia, y por causa de nuestra ley de 28 de marzo sobre igualdad de 2007, y al menos por tres motivos, podría haber sido uno, quedaría un poco cojo, podrían ser dos, pero entonces nos desasosegaría. Afortunadamente encontramos hasta tres motivos de esa inconstitucionalidad que nos parece flagrante. En relación con los preceptos que se limitan a reproducir otros, sin más, del Estado. Por lo demás, la jurisprudencia constitucional sobre la inconstitucionalidad de las leyes repetidas, de la que ya nos hablaba aquí también hace años, pues añorado maestro Alonso Lea, es clara. Pero no solamente porque se limite sin más a fusilar preceptos que los convierten por causa del fusilamiento en inconstitucionales. También en relación con el asunto de los planes de igualdad, que hacen que sean incompatibles esas dos legislaciones sobre una materia, además, donde la competencia es dudosa. Y además la legislación del Estado contiene un abultado parágrafo al final de todo sobre habilitación constitucional, precepto. Pero no solamente por eso, sino también porque nuestra legislación actúa sobre una materia en la que la actividad autonómica está vedada, que es en materia de prevención, legislando en materia de prevención de riesgos laborales. Todos estos detalles, por supuesto, los hemos estudiado en publicaciones de las que nos sentimos legítimamente orgullosos. Nuestro editor también, aunque no gane dinero con ellas. Y esto es todo lo que quería decir. Recordando que tenemos un elemento de contraste, accesible, aunque esté en alemán, accesible para todos. Incluso esa legislación consta traducida en alguna obra totalmente disponible en nuestras bibliotecas universitarias. Un elemento de contraste, ni peor ni mejor, que permite establecer paralelismos, que permite establecer diferencias, representantes legales en materia de igualdad, que permite demostrar que aquí no somos leales con lo que se hace en otras instancias. Y con todo esto, solamente me queda agradecerles su atención paciente y con otra alemanada diciendo bye bye. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y pidiendo disculpas por haber tenido que ausentarme unos minutos. Vamos a pasar a si alguien quiere hacer alguna pregunta al profesor Arrufe. No obstante lo cual, yo le voy a hacer dos consideraciones. Primero, vamos a tener que realizar una labor de caza y captura de hombres para ciertas cosas. Desde luego, para nutrir las aulas de la universidad. Yo sé que a vosotros os pasa igual, mis alumnos son todo chicas, sí, hay unos 6 o 7 chicos, se ponen al final, están acobardados, asustaditos, se les come la moral, sacan las peores notas de la clase y tendré que ir a la calle a buscar chicos para que haya igualdad. Y lo segundo que yo voy a tener que hacer es tratar de llevar a cabo la misma misión entre los letrados de la Seguridad Social, porque nos ganan las chicas en número y, por supuesto, en inteligencia. Y no te digo nada en belleza. Vamos, es una cosa. Pero como has hablado del acordeón, yo voy a contarles una anécdota para que se desperecen un poco del alemán, porque realmente nos es muy inaccesible. Y menos mal que nos lo has hecho muy fácil. La anécdota me ha venido porque has sacado a colación el acordeón. El profesor Alonso Lea tenía una magnífica y maravillosa formación alemana hablaba, por supuesto, y escribía maravillosamente bien en alemán. Y su mujer, Angelines, no hablaba alemán. Le acompañaba a todos los sitios. Y en una ocasión estaban en una prestigiosa universidad alemana y don Manuel iba a dar una conferencia. Y Angelines le dijo, mira, te tengo muy visto y muy oído. Y solo faltaba que te fuera a escuchar en alemán. Yo me voy a ir de compras. Además, esta noche tenemos una cena de gala. Sin lugar a duda, en un lugar, sin lugar a duda, no tan maravilloso, tan majestuoso y tan magnífico como el lugar que nos acogió ayer en el Parador de Santiago. Seguro que no era igual, porque fue increíble. Y se marchó a comprarse una faja o un corsé, porque ella era muy coqueta y quería ir muy guapa aquella noche. Y sin saber alemán, se metió en unos grandísimos y maravillosos grandes almacenes. Como le importaba un bledo no saber alemán, porque ella era muy lanzada, empezó a hacer gesticulaciones. Entonces decía así y así. Y efectivamente, no le entendió nadie. Pero llamaron a la lista y bajó la lista. Siguió sin entenderle. Llamaron a otra mucho más lista y dijo, ya está. Y de repente aparecieron con una gran caja. Ya saben lo que había en aquella gran caja. Un acordeón. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, al profesor Arufe? Pues muchísimas, muchísimas gracias. A las 12:15 volvemos al homenaje de Alonso Lea.